Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio de Igualdad. Es un programa en las ondas de Radio Colores que aborda temas desde la perspectiva de género. En esta serie de programas sobre historia y teoría del feminismo, Marisa Floret, a cargo de quien corre estos programas, nos va a hablar en esta ocasión de mito y construcción cultural de la inferioridad femenina.
Pues sí, vamos a tratar este tema porque nos quedó un poco pendiente respecto a las formas de violencia, sobre todo cuando tratamos el proceso de domesticación. Y voy a seguir pues el ensayo del profesor Tomás Moreno, que se titula De Pandora a la Femme Fatale. Y lo vamos a hacer porque las referencias culturales que históricamente se han ofrecido de la imagen femenina obedecen a intereses concretos y han sido construidas desde la óptica masculina. Aparecen frecuentemente polarizadas, es decir, que son extremas, cuando no opuestas. Eva y María han resumido en la tradición judeocristiana los arquetipos del bien y del mal, pero las culturas tenían ya sus referentes de abnegadas y sumisas esposas como Penélope y malas mujeres rebeldes como Lilith. Los estereotipos de María y Eva, reelaborados por el platonismo, traspasan los siglos hasta nuestros días a través de la Madonna venerable o la bruja diabólica, Julieta o la fierecilla domada, el ángel del hogar o Lulú. La imaginación masculina ha limitado a la mujer a los papeles de virgen o prostituta, madre o mujer fatal, y esta división ha tenido nefastas consecuencias. Para elaborar toda una construcción normativa que asegurase su poder, el patriarcado ha recurrido a la construcción de una serie de mitos y tabúes, formas de expresión básica y fácilmente transmisibles que pudiesen interiorizarse e imponerse socialmente. El carácter misógino de la mitología occidental es innegable, y el nacimiento de la mujer aparece como un hecho secundario, tanto en lo temporal como en lo metafísico. De su mano, de la mano de Pandora y Eva, el mal y la muerte llegan al mundo. Pero esta idea está extendida a numerosísimos mitos de origen repartidos en toda clase de culturas orientales, americanas y arcaicas.
Y después de esta introducción, Marisa, vamos por partes, y entonces empezamos por la primera cuestión de este tema. ¿Cómo y desde cuándo se han construido culturalmente la inferioridad femenina?
Pues respondiendo al cómo, diríamos que utilizando mecanismos de dominación y sometimiento. Los hombres han creado tradicionalmente la estructura patriarcal para preservar su poder dentro y fuera de la familia, manejando diversos mecanismos de dominación. Ya en la prehistoria, el reconocimiento de la conexión entre sexo y procreación originó la subordinación forzosa de los intereses reproductivos femeninos a los masculinos. En cualquier caso, esta constatación tuvo que trastornar profundamente las relaciones naturales entre los sexos. Se convirtió en una amenaza a ojos de las mujeres, para las que el sexo quedó asociado a las penalidades de embarazos sucesivos y partos difíciles y dolorosos, que además eran una causa más que probable de mortalidad femenina. Para los varones, en cambio, la vinculación entre sexo y reproducción trajo consigo la conciencia de la paternidad. Es decir, que en ese momento cada nacido ya tenía un padre. De manera que, como ha señalado la escritora feminista Emma Figes, la dominación de la mujer por el hombre va íntimamente ligada a la idea de paternidad. Así el hombre se apercibe de que existe un vínculo físico entre él y la criatura que la mujer lleva dentro, y además un vínculo que pudiéramos decir trascendente, que apoya la idea de continuidad personal más allá de la muerte, inaugurando la idea de estirpe. En cierto modo, el hombre se siente así inmortal. Se resta importancia al papel de la mujer en la procreación, considerándola como simple receptáculo donde él planta la semilla. El hombre descubre una nueva forma de dominio sobre su entorno. Esto hace que merezca la pena convertirse en un cazador esforzado. Pero esto solo puede ser posible si se tiene la certeza de que el hijo es propio, de que la gestante no ha sido, entre comillas, tocada por otro. De manera que la conexión sexo-procreación estaría relacionada con el concepto socialmente construido de adulterio. Y hace 2 millones de años, cuando el género humano colonizó Eurasia, ya se habrían desarrollado pautas de conducta universales como el vínculo de pareja duradero, los celos y la división sexual del trabajo dentro de la familia nuclear monógama.
Bueno, y el segundo aspecto, bueno, ¿cómo comienza a concretarse esa inferioridad? ¿Sobre qué base se elabora?
Bien, pues con el fin de asentar y perpetuar la dominación sobre las mujeres, el patriarcado recurre a la elaboración de un sistema complejo, de una construcción simbólica de lo femenino, que implica la creación de toda una trama social, religiosa, ideológico-cultural, etcétera. Indudablemente, en un principio, la base de esta trama la va a constituir el orden religioso. Los sistemas de creencias y mitos que van a ser elaborados por las castas sacerdotales, de las que por supuesto están excluidas las mujeres, van a afirmar como voluntad divina la obediencia de la mujer al hombre y van a afirmar también que esa inferioridad femenina responde al orden natural. De ahí que cuando se comienza a ordenar simbólicamente el mundo y las relaciones, las principales metáforas y símbolos de la civilización occidental ya incorporan de una manera u otra la idea de la inferioridad y subordinación de las mujeres. Y esta idea será aceptada por hombres y mujeres como algo natural. Paralelamente, quienes practican y ordenan las religiones desarrollarán un sistema de actitudes y códigos morales y sociales. En este sistema, la condición femenina va a ser establecida por los hombres, no por las mujeres. A las mujeres solo les cabe adaptar o rechazar completamente el sistema moral. No cabe la menor relajación de la norma. Si esto ocurre, la mujer va a ser repudiada, comenzando así un proceso de demonización o depreciación. Aquí las figuras de Pandora y Eva proporcionan al varón patriarcal la coartada perfecta. Responsabilizan a la mujer de todos los efectos humanos y consolidan la dominación masculina frente a la anarquía a la que conducen. Tanto Pandora como Eva han desatado los males del mundo y han puesto fin a la inmortalidad del hombre. Entonces es necesario controlar su terrible sexualidad con fuertes tabúes. No menor importancia van a tener otra base de esta trama, que será de carácter filosófico y pseudocientífico, y se elaborará mediante discursos pretendidamente racionales, tratando de justificar y legitimar teóricamente esa inferioridad biológica, psicológica, moral, jurídica y social de la mujer. Estos discursos y teorías se han elaborado desde las filosofías de la civilización occidental y han impedido a las mujeres comprender su situación y ponerle remedio. Esta construcción metafórica de la Eva caída y la mujer inferior como varón mutilado de Aristóteles se introduce en el imaginario hasta cobrar el vigor y la fuerza de una verdad. A la vez, esta construcción supone la existencia jerárquicamente contrapuesta de dos clases de seres humanos, el varón y la mujer, que en su esencia, funciones y potencialidades son diferentes. La consecuencia de que esta desigualdad se asuma como realidad será que también haya un reparto desigual de los derechos y así quede justificada para las mujeres la privación de la educación, de los privilegios hereditarios, etc. Y que esta dominación se asiente en la tradición y se entienda como justa y natural. Puede decirse que en la estructura de la civilización occidental la desigualdad definirá entonces las relaciones entre los sexos y esa desigualdad en la que se basa está elaborada en el lenguaje, en la filosofía y en el pensamiento. Pero para que todo ello fuera posible se necesitó de la colaboración de las mujeres. Como apuntaba la historiadora feminista Gerda Lerner, las mujeres han participado durante milenios en el proceso de su propia subordinación porque se las ha modelado psicológicamente para que interioricen la idea de su propia inferioridad. La ignorancia de su misma historia de luchas y logros ha sido una de las principales formas de mantenerlas subordinadas.
Y vamos con el tercer bloque de esta exposición. ¿Y cómo se consiguió que las mujeres interiorizaran esa subordinación?
Pues a través, por supuesto, de procesos de socialización, educación y doctrinamiento. Las mujeres van interiorizando así los mitos construidos desde el patriarcado. Esos procesos van transmitiendo creencias y pautas de conducta que implican la aceptación de la superioridad del varón y la subordinación de la mujer en todos los espacios de la vida, tanto individual, familiar como social. Y esas creencias se instauran como verdades indiscutibles en las mentes femeninas y en el imaginario social y cultural. Ello ha sido posible gracias a la utilización de determinados controles normativos de distinto tipo, de físicos, sociales, jurídicos, políticos, económicos, psicomentales y simbólicos. Y paralelamente, estos controles normativos se acompañan de controles mentales y culturales, que se interiorizan a través de construcciones culturales, morales, religiosas y simbólicas, en forma de usos y costumbres, de prescripciones y, sobre todo, de mitos y tabúes. Por último, podríamos añadir que el cine y la literatura y los medios de comunicación como manifestaciones culturales también contribuyen en la actualidad a forjar y a perpetuar en el imaginario todo un sistema discriminatorio, una idea de feminidad subyugada. El poder patriarcal legitima la defensa de sus intereses a través de dos mitos, según estudios de José Antonio Marina y María de la Válgoma. Los mitos fundamentales de discriminación serían la mujer es peligrosa y la mujer es mentalmente inferior. Y claro, ambos mitos recomiendan controlarlas y tutelarlas. Las religiones, que han sido un instrumento práctico para ejercer este control normativo, se han fijado sobre todo prioritariamente en el cuerpo, dictando preceptos destinados a mantener la sumisión y el alejamiento del poder. El cuerpo femenino se entiende como depositario de virtud, de la virtud de toda la raza humana. Por tanto, su aspecto físico, vestimenta y costumbres tendrán que controlarse. En otros casos, sobre la potencialidad creadora de la mujer se hará recaer la pervivencia de la especie. Las religiones no exigen que el hombre ayude en esta tarea, pero sí que la controle. Como refiere el profesor Tomás Moreno en este ensayo en el que vengo refiriendo, de Pandora a la Femme Fatal, este control exterior sobre el cuerpo se ejerció violentamente, unas veces de manera preventiva, otras puntual, y como venimos viendo, contaba con su legitimación en la tradición, en la costumbre y con su sanción religiosa. Citando a Tomás Moreno, se ejercerá a través de harenes, purdahs. El purdah es un apartamiento que se hace sobre todo en los países orientales, cinturones de castidad y otros procedimientos opresivos para las mujeres, cuando no, de manera cruenta, mediante la mutilación genital, bien con el cosido de los labios vaginales para que el esposo lo rasgue a punta de navaja la noche de bodas, en unos casos, practicando la circuncisión o extirpación del clítoris o la infibulación en otros, operaciones todas ellas practicadas con cuchillos no esterilizados, incluso oxidados, trozos de cristal o cuchillas de afeitar por comadronas o barberos, con consecuencias físicas y psicológicas irreparables. Fin de la cita de Tomás Moreno. La infibulación consistía en colocar un anillo sobre los labios mayores y era una práctica que se hacía en el Antiguo Egipto. Empezó a hacerse a los animales y luego se extendió a las mujeres. Bien, pues además de esta violencia explícita contra las mujeres fijada en sus genitales, en muchas otras sociedades se concede al esposo y a los varones de la familia el ejercicio legítimo de violencia sobre el objeto de su propiedad, que es la mujer, a través de la institución de los crímenes de honor contra la mujer adúltera, amparándose en las tradiciones tribales, así como el aborto de los hijos engendrados fuera del matrimonio o el infanticidio de las niñas, normalmente por inanición. En otras sociedades, la legitimación de la subordinación y la violencia condena a las viudas a la hoguera o permite torturar a las mujeres consideradas brujas. Y aún hoy se consiente lapidar a las mujeres por cometer adulterio. En algunas comunidades tribales por perder la virginidad, incluso se han sido violadas, y en los casos más benignos son castigadas con el repudio o la expulsión del hogar para morir de hambre, sin ninguna posibilidad de defensa legal. En multitud de ocasiones discriminándolas con la pérdida de derechos sociales, la exclusión de la ciudadanía, la relegación a lo privado, etcétera.
Continuamos con el cuarto capítulo y después de este apartado que nos has comentado, Marisa, de este espeluznante apartado, además de estos ejemplos de violencia explícita, ha habido y hay otros ejercicios de violencia contra las mujeres.
Sí, bueno, por supuesto, los controles jurídico-patrimoniales al haber instaurado el linaje exigían una vigilancia sobre la sexualidad de las mujeres, porque de un correcto ejercicio de la sexualidad dependía la herencia de los varones. Los hijos eran los hijos los que daban a los padres, porque la herencia era patrilineal. Entonces, convenía casar pronto a las niñas, aun entregándolas a hombres ancianos, en lo que eran verdaderas compraventas, que habían institucionalizado la dote para desprenderse de las hijas que iba a costar casar o a costar mantener. A todos estos mecanismos de control hay que añadir la explotación económica a que se ha sometido siempre a las mujeres, secularmente, con trabajos extenuantes, sin reconocimiento social ni compensación individual, por no hablar de la desigualdad salarial que llega hasta nuestros días. Por otro lado, hay una violencia simbólica ejercida a través de controles mentales y culturales que son introducidos en la mente femenina mediante adoctrinamientos eficaces, construcciones culturales, religiosas y simbólicas, en forma de usos y costumbres y, sobre todo, de mitos y tabúes. En efecto, el tabú se hace necesario para suplir o completar el dominio que se ejerce mediante la fuerza física. Y para ser realmente efectivos, los tabúes tienen que ser aceptados tanto por hombres como por mujeres. Puesto que no pueden controlarse a la vez a todos los hombres y mujeres, el control resultará más efectivo si primero recae sobre la mujer y en forma simbólica, de tabú, de interdicto, prohibición, bien de índole estética, religiosa o médico-higiénica, la mujer lo interioriza a nivel inconsciente y lo transmite como lógico y natural. Ya no se necesitarán entonces controles externos o de violencia explícita. Y finalmente, la literatura y el cine son vehículos de transmisión de estereotipos y arquetipos femeninos expresamente misóginos. El canon medieval y renacentista del amor cortés, el romanticismo, por ejemplo, han contribuido a modelar y difundir ideas y prácticas sociales que están aún en la actualidad profundamente arraigadas, aceptadas y normalizadas en el subconsciente social. La filóloga Ángeles de la Concha señala que esta violencia simbólica contra la mujer se inflige a través de una ideología de la feminidad, dispersa en múltiples discursos sociales, el biológico, el científico, el educativo, el religioso, el moral, el médico, el de la moda, que han venido fraguando la espesa malla cultural que ha hecho que las mujeres se contemplen, acepten y modelen a la luz de esos discursos dominantes. Se trata de un tipo de violencia al que la víctima se abandona inconscientemente y se ejerce a través de los lenguajes puramente simbólicos de la comunicación, que suele pasar desapercibida, este tipo de violencia. Se concluye, en fin, que la violencia física o simbólica contra las mujeres ha sido el instrumento habitual que el patriarcado ha utilizado para mantener el poder y ejercerlo despóticamente sobre las personas que considera inferiores, mujeres, niñas y niños.
Bueno, y entramos en el quinto apartado. Los mitos han favorecido este proceso de control, pero ¿cómo se han creado imágenes femeninas?
Pues bueno, ya hemos dicho que los varones patriarcales tuvieron desde siempre los poderes concretos y necesitaban mantener a la mujer en un plano secundario, en un estado de dependencia, y elaboraron, por tanto, una estructura compleja, cultural, social y legal. Inventaron los mitos, figuras y representaciones que darían lugar a los arquetipos de mujer, modelos idealizadores o estigmatizadores de lo femenino. También se ocuparon de sus mecanismos de difusión y perpetuación. Arquetipos que han pervivido hasta hoy a pesar de las transformaciones en el estatus sociolaboral que las mujeres hemos conocido a partir de la Segunda Guerra Mundial, y permanecen los mismos procedimientos de creación de estereotipos, potenciados más que nunca en nuestra sociedad mediática controlada y dirigida por los hombres. Mucho se ha escrito sobre el tratamiento misógino de la mujer en la publicidad, pero como recuerda Romain Goubert, la máscara de feminidad que impone nuestra sociedad industrial y comercial como incitadora al consumo se mueve entre dos polos fundamentales, de los que derivan por combinación o matización los demás arquetipos y estereotipos. A, el de la mujer como gran tentadora del hombre, y B, el de la mujer, la Eva, como gran culpable de la caída. Los hombres, desde el patriarcado, han formulado códigos y canones de todo tipo, sociales, éticos, estéticos, sexuales y religiosos, por los que debería regirse la vida y la conducta de las sociedades. Y han ideado los tabúes, las prohibiciones, y para las mujeres han asignado las pautas de sumisión y las reglas de subordinación y obediencia que deben seguir. Fueron los hombres patriarcales quienes construyeron las imágenes de la mujer, imágenes en las que ellas no se reconocían, pero que acabaron asumiendo por los distintos mecanismos de violencia de los que hemos hablado. Los mitos pretenden algo imposible, dar una explicación explicación de totalidad, resumir a la mujer. Además, la pluralidad de mitos ofrece también arquetipos incompatibles. Y como toda mujer participaría de una pluralidad de esos arquetipos que pretenden encerrar cada uno de ellos su verdad exclusiva, los hombres se encuentran desorientados ante sus compañeras al descubrir que pueden ser a la vez la diosa madre y la mantis religiosa. Afectado el hombre de un ambivalente sentimiento de amor y de odio con respecto a la mujer por su capacidad maternal creadora y por una supuesta voracidad sexual ilimitada, su imaginación le ha llevado a disociar las imágenes y representaciones femeninas en función de esa polaridad afectiva. La mujer aparece exaltada en su imagen prehistórica, tanto como diosa de fecundidad, como en la grecolatina Atenea, diosa de la sabiduría. Y esta veneración se ve contrarrestada por el miedo que el hombre ha sentido ante el otro sexo y que le ha llevado a elaborar imágenes extremas contrapuestas, como si a las mujeres nos estuviera negada una posición intermedia, equilibrada. Parece que el varón necesita de una medusa o una sirena que le tiente, a quien culpar del infortunio de la humanidad. De ese miedo inconsciente surge la constante dicotomía de la imagen femenina representada, en una auténtica polaridad que solo admite blanco o negro. De manera que, tal como decíamos al principio, entre los estereotipos de María y Eva, la virgen y la prostituta, la madre y la vampiresa, la mirada del artista, del hombre en general, se debate entre temor, repugnancia y aborrecimiento, fascinación, deseo y atracción sexual, porque el cuerpo femenino encarna el peligro, el origen y el pecado. En el reparto patriarcal de poderes que distribuyen los mitos, al hombre le corresponde siempre valores positivos, las actividades nobles, la guerra, la política o la religión. Cabe decir que, al parecer, una sola función escaparía a esta desvalorización sistemática de lo femenino, la maternidad. Pero no por ello la mujer deja de ser una otra, en este caso, inferior y subordinada, que es valorada por la descendencia que engendra. Además, esta función procreadora de las mujeres no desmiente de ninguna manera su papel secundario, porque no es otra cosa que la portadora del germen depositado en su seno, porque el verdadero agente que trae una vida al mundo es el hombre. Hay que recordar que en la cultura griega llega a decirse que el alma de la criatura la porta el hombre. Ello conduce a la exclusión de las mujeres de las esferas de prestigio y de las actividades que se realizan en la esfera pública. Cierto que las mujeres adquieren cierto poder real o simbólico, pero los roles que reportan reconocimiento social han pertenecido desde los albores de la humanidad y hasta bien entrado el siglo XX a los varones. Desde los mitos salvajes a los relatos adaptados en el Génesis, la mujer aparece como una potencia misteriosa y maléfica, que gracias a sus ardides o a sus tretas consigue sus malvados propósitos. Es una embaucadora a la que se asocia la hechicería, la magia, el caos, el desorden social, por lo que se hace imprescindible una superioridad masculina, y ese ejercicio de superioridad nunca debe ponerse en entredicho. Según el filósofo francés Gilles de Povesky, a esta primera mujer depreciada le sucedería un modelo de mujer exaltada que corresponde a la diseñada por los autores medievales del siglo XII y de los siglos XVI y XVIII, en los que se alaban las virtudes y méritos de las mujeres ilustres. Con la llegada de la Ilustración, el refinamiento de las costumbres, la cortesía y el arte de vivir, se sacraliza a la esposa madre, educadora, al ángel del hogar. Esta mujer aparece moldeada en la filosofía y el arte por historiadores y poetas que la idealizan, la alejan de la realidad. Pero las decisiones importantes respecto a su individualidad y a su papel social siguen tomándolas los varones. El poder de la mujer sigue confinado tan solo al ámbito de lo imaginario, de los discursos y de la vida doméstica, dice Lipovetsky. No se la reconoce como sujeto igual y autónomo. Así se la excluye en el 18 del Pacto Social y de sus legítimas pretensiones de ciudadanía. Es cierto que ya no se la desprecia explícitamente, que se la adula y gratifica con el poder del eterno femenino, de elevar al hombre hacia lo alto, como decía Goethe, de formar a los hijos, de civilizar los comportamientos, de ejercer una influencia oculta sobre los grandes acontecimientos de este mundo y sobre los hombres importantes. En realidad, esta mujer que sigue estando apartada de la esfera de lo público, ahora es, por su cercanía con la divinidad, un ser asexuado. Se la ha idealizado simbólicamente y se ha conseguido que las propias mujeres caigan en el engaño de sentirse culpables si traicionan este canon o de vivir existencias mutiladas al cumplirlo estrictamente. En palabras del profesor Tomás Moreno, la dama ensoñada y adorada del amor provenzal, Lisolda, Beatriz, las patricias de la Arcadia, Ofelia, Julieta, etcétera, tantas otras imágenes femeninas de la posterior literatura occidental, eran todas criaturas que tenían en común, junto con la perfección de sus modales, el pudor, la dicción modesta y sumisa, la mirada baja, la reserva y cierta dulzura con respecto a los hombres, que afirmaban los glosadores les hacía infalibles y constituía su particular fascinación. Tenían una total ausencia de impulsos sexuales y se trataba de criaturas invisibles y simbólicamente mutiladas, o aún peor, infabuladas en su psique por un espiritualismo idealizante y extremo. Si Eva ocultaba su pubis llorando, ellas en cambio se habían librado de él. Solo resplandecían intermitentemente y todas eran vírgenes o estaban a punto de ser madres, pero sin pasar por la vergüenza del conocimiento carnal. Se parecían a las ninfas o a la virgen. Eran la virgen y el lirio. Eran el inmortal modelo provenzal, la coagulación homosexual de la imagen de la mujer.
Y para finalizar, Marisa, ¿qué nos espera? ¿Nos liberaremos las mujeres de la influencia de los mitos?
Bueno, pues yo sí tengo esperanza. Según Lipovetsky, después de esa mujer depreciada y de la ambiguamente exaltada por los autores medievales y los discursos renacentistas e ilustrados, la tercera mujer, este modelo de tercera mujer, que sería un antimodelo, es todavía indeterminada y su proceso apenas se inicia en la segunda mitad del siglo XX. Si en los casos anteriores la mujer se definía respecto al hombre, es decir, que era heterodesignada, esta construcción ahora será posible gracias a nuestra propia palabra, a nuestro conocimiento y a la autonomía que el movimiento feminista nos ha aportado. Esperemos que nos sirva como punto de partida en la edificación de nuestra identidad, en nuestra autodesignación libre de mitos y estereotipos. Parafraseando, aunque al contrario a Gerda Lerner, conocer y valorar nuestra historia silenciada de nuestros logros y conquistas contribuirá a nuestra liberación.
Sí, bueno, pues efectivamente, conocer y valorar esa historia silenciada puede contribuir a nuestra liberación. Por eso, en este espacio de igualdad que aborda los temas desde la perspectiva de género, nos parece muy importante acercar esta historia y teoría del feminismo para salir de esa ignorancia y conocer argumentos que nos hagan salir, que nos hagan liberarnos,
sí,
que todavía
sí, muchos problemas que están,
sí,
en el sustrato,
que están en el sustrato cuando se dice en el tema de la violencia de género. ¿Y por qué los hombres pegan al y esto por qué? Pues está claro, ¿dónde tiene sus raíces? Es un instrumento de dominación patriarcal que cuesta entender, pero luego cuando lo ves así en un relato y bueno, ordenado, sus causas, sus consecuencias, ayuda a entenderlo mejor. Es una forma de hacer pedagogía para que se entiendan las causas de las consecuencias de las situaciones que vivimos. Bueno, pues gracias, Marisa, por habernos traído este nuevo relato acerca de los mitos de la construcción cultural de la inferioridad femenina, en el deseo de llegar a una igualdad, que es el objetivo de este espacio de igualdad en Radio Colores en el 107.7 de la FM.